Bueno, es la primera vez que voy a predicar la palabra de Dios sin gafas, ¿eh? Entonces espero no tener ningún problema, ¿eh? Bueno, si os acordáis, en mi anterior exposición os hablaba de la unidad en la iglesia, ¿eh? El tema sobre todo principal era la unidad en la iglesia. Bueno, pues hoy en esta predicación vamos a hablar sobre el mismo tema, ¿eh? Sobre la unidad en la iglesia. Y si os acordáis, decíamos en mi anterior exposición que a partir del capítulo 4 de la epístola a los Efesios, ahora iremos a leer este pasaje que quiero compartiros, pero a partir del capítulo 4 de la epístola a los Efesios, él comienza a exponer la parte práctica de la carta. ¿Quiere esto decir que en los capítulos 1 al 3 todo es teología? No. Ahí también, en esos mismos capítulos, también encontramos aplicaciones y también partes prácticas de la epístola. Y digo que a partir del capítulo 4 es donde comienza Pablo a hablar de la parte práctica de la epístola, porque esto, fijaros, sobre todo se vislumbra en el verbo andar, ¿eh? Dice: yo pues os ruego que andemos como es digno, ¿eh? Lo vemos en ese verbo, ¿no? El verbo andar. Y su primer ruego para que andemos como es digno de la vocación a la que cada uno hemos sido llamados, ¿cuál es? Pues guardar la unidad dentro de la iglesia. Guardar la unidad dentro de la iglesia. ¿De qué forma? Pues potenciando en nuestro carácter, pues, la humildad, como dice, la mansedumbre, la paciencia y el amor los unos por los otros. Y a partir del verso 7 comienza a hablarnos que para mantener esa unidad son necesarios el uso de los dones que se nos ha dado por Cristo. Es decir, la diversidad de dones impartidos por Cristo para guardar esa unidad. Y a partir del verso 11 comienza nombrando algunos de esos dones. Y este es el texto que vamos a compartir hoy. Capítulo 4 de Efesios, a partir del versículo 11. ¿Vale? Dice así la palabra de Dios. ¿Estamos todos? Dice así la palabra de Dios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe en su crecimiento para ir edificándose en amor. Pues bien, en este texto y el primer punto que quiero hoy compartiros, pues aquí Pablo está describiendo algunos de los dones para fortalecer esa unidad en la iglesia. Versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Apóstoles. Mirad, deciros que en el Nuevo Testamento la palabra apóstol tiene tres significados. Primer significado, pues mira, puede aplicarse a todo cristiano individual. Puede aplicarse a todo cristiano individual. Cuando Jesús dijo en Juan 13, 16, ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero, apóstolos, es más que el que lo envió. Tú te puedes llamar apóstol, eres un enviado. Todos somos enviados a llevar el Evangelio. Y de alguna forma todos somos apóstoles, ¿vale? Uno de los significados. El siguiente significado, mira, pues estaban los apóstoles de las iglesias, mensajeros que enviaba a una iglesia, sea como misionero o con alguna otra tarea, como nos recuerda 2 Corintios 8:23, hablando mensajeros, o en Filipenses 2:25. Y en tercer lugar, y el tercer significado, estaban los apóstoles de Cristo. Los apóstoles de Cristo. El grupo de los doce incluyendo a Matatías y a Pablo, y que todos tenían unas características muy especiales, y es que habían sido elegidos y autorizados directamente por él. Es verdad que Pablo lo eligió cuando Cristo fue resucitado. Pero si os acordáis, en Hechos se le apareció 3 veces. Pablo fue elegido también por Cristo directamente, aparte de los 12, ¿vale? Y eso es, o sea, una de las características de ese apostolado es que eran elegidos por Cristo directamente. Y además fueron testigos presenciales de su resurrección. Todos esos apóstoles vieron a Cristo resucitado. ¿Hoy en día hay alguno que se llame apóstol que haya visto a Cristo resucitado? Ninguno. Y si hay alguno hoy pretende llamarse apóstol como aquellos, pues creo que se equivoca. Se equivoca. Tanto esas dos características, Cristo los ha elegido directamente, y la segunda, todos ellos los han visto a Cristo resucitado. Pues bien, mirad, aquí el sentido en que está utilizando es este tercero. Este tercero, es decir, el de los 12. Y en ese sentido, cuando murió Juan, el último apóstol, cesó ese don. Cesó ese don. Por tanto, lo que hoy en día se llaman a sí mismos apóstoles, lo son en el sentido de enviados. Y creo que es bueno que tomemos conciencia, cada uno de nosotros, en alguna forma, pues que es un apóstol. En el sentido de que si tenemos que presentar a Cristo, tenemos que conocerle personalmente. Y que si debemos manifestar el poder de Cristo a otros, debemos de haber experimentado el poder de Cristo resucitado en nuestras vidas. Amén. En algún sentido, todos somos apóstoles, ¿vale? En ese sentido. El segundo don, profetas. Profetas, aquí tenemos que hacer la misma consideración que con los apóstoles, puesto que profetas como los que había en el Antiguo y Nuevo Testamento, ahora mismo no hay. Ahora mismo no hay, porque aunque hoy en día entendemos por profeta a todo aquel que proclama la palabra de Dios, de alguna forma también todos somos profetas. ¿Qué es un profeta? Aquel que proclama la palabra de Dios. En ese sentido sí que somos, ¿no? Pero no lo hacemos prediciendo el futuro como lo hacían ellos. La palabra de Dios se estaba revelando. Inclusive decían cosas que iban a pasar, pero así no lo hacemos nosotros. Nosotros proclamamos la palabra de Dios, en ese sentido somos profetas, ¿vale? Pero no lo hacemos como ellos, o como algo nuevo que está revelando Dios. Si Dios te revela algo nuevo, será para ti, pero no será para toda la iglesia. La palabra de Dios, el canon, ya está escrito. Todo lo que tenemos que conocer de Dios, todo lo que Dios nos quiere revelar, ya está escrito. Ya no hay nada nuevo. Ahora, eso no quiere decir que Dios te revela a ti algo personal, pero será para ti. Para ti. Pero no para toda la iglesia. ¿Sí? ¿Hasta aquí me vais entendiendo? Esto me parece importante, que entendamos qué dice Pablo cuando habla de apóstoles y profetas. Mira, y en el tema de profetas, ellos decían, cuando ellos decían, por ejemplo, así dice el Señor, lo decían como algo novedoso. ¿Por qué? Porque todavía no se había revelado, se estaba revelando la palabra de Dios. Y cuando ellos decían, así dice el Señor, lo decían como algo novedoso que Dios estaba revelando. Y cuando ahora decimos, así dice el Señor, lo decimos por algo que ya ha sido revelado. Cuando dice, así dice el Señor, dice, bueno, a ver, si así dice el Señor, ¿dónde está aquí? Entonces, cuando decimos así dice el Señor, lo dice porque por algo que el Señor ya ha revelado. Por todo ello, dice Pablo que la iglesia, Efesios 2:20, en 3:3:5, dice, la iglesia es edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Quiero remarcar con este don algo importante, y es que este era también un don que ejercían las mujeres, no solo los hombres. Era también un don que ejercían las mujeres, como se relatan, por ejemplo, en las hijas de Felipe. Hechos 21:9. Ahora Pablo pasa a nombrar aquellos dones que continúan vigentes en la iglesia y que de alguna forma han tomado el testigo de los apóstoles y de los profetas. El siguiente, evangelistas. Evangelistas, este don siempre ha estado vigente a lo largo de toda la historia de la iglesia y continuará estando hasta que Jesús vuelva. Tiene una variedad de usos, está aquel con el don de predicación evangelística, aquel con el don de explicar con sencillez el evangelio haciéndolo pertinente a los que no creen, está aquel que ayuda a la gente a dar el paso de compromiso y también aquel que da un eficaz testimonio personal. Todos estos son evangelistas. Es también como recoge Samuel Pérez Millos en este libro que tiene comentando Efesios, es un don dado para discipular a los recién convertidos, teniendo en cuenta el mandato de Jesús en la Gran Comisión. ¿Os acordáis todos aquellos que estuvimos en el seminario de Marcos Zapata? Hablando de discípulos, él decía, ¿qué es un discípulo? Un discípulo es uno, dice, un discípulo son sobre todo fundamentalmente tres cosas. Uno, que cree en el Señor Jesús, que lo cree, o sea, que ama al Señor Jesús con todo su corazón, con toda su mente y con toda su alma. Y en segundo lugar, que ama a su prójimo como a sí mismo. Y en tercer lugar, que hace discípulos. Eso es un discípulo. Entonces, si queremos preguntarnos qué es un discípulo, eso es un discípulo. Y eso es lo que hace un discípulo. ¿Amén? Los siguientes dones. Aquí lo ponen separados, pero creo que pueden ir, son el mismo. Pastores y maestros. Digo que los pongo juntos porque hay una versión que recoge pastores que enseñan. No dice pastores y maestros. Pastores que enseñan. Y es que el pastor tiene que tener, por supuesto, el don de maestro. El pastor tiene que tener el don de maestro. Aunque no todo maestro tiene que tener el don de pastor. Una cosa no tiene que ver con la otra, ¿vale? El pastor en el original, una palabra se llama poimen, es lo mismo que anciano, presbítero, y lo mismo que obispo, episcopos, porque los tres términos se refieren al mismo oficio. Su labor es fundamentalmente la de enseñar la palabra y su aplicación, la de cuidar del rebaño y también la de gobernar la iglesia. La de gobernar la iglesia. La labor de los pastores como supervisores espirituales de la iglesia está en determinar las políticas eclesiásticas, Hechos 15:22, ejercer vigilancia y supervisión continuas, Hechos 22:28, ordenar a otros al ministerio, 1 Timoteo 4:14, presidir, enseñar y predicar, 1 Timoteo 5:17, exhortar y refutar, Tito 1:19, y actuar como pastores por medio del ejemplo que deben dar. 1 Pedro 5:13. Y no quiero terminar esta parte sin remarcar algo que recoge otro comentarista, Clint Snodgrass, en su comentario a Efesios, y dice que aunque es cierto que en este verso Pablo presenta a ciertos dirigentes como dones concedidos a la Iglesia, por otra parte eso también se puede aplicar a cada miembro de la Iglesia en cuanto a que el Espíritu Santo obra por medio de cada miembro de la Iglesia para el bien de la comunidad. Por tanto, cada creyente es un don para la Iglesia. Cada creyente es un don para la Iglesia. Por todo ello, bien haríamos en ocuparnos menos en identificar los dones que tenemos y más en ser un don para todos los demás. Es decir, en entender cómo obra el Espíritu Santo a través de nosotros. Todos somos un regalo para todos. Todos somos un regalo para todos. Hasta aquí, primer punto, ¿verdad? Algunos dones que describe para mantener la unidad de la Iglesia. El segundo punto es, ¿cuál es el propósito de estos dones? Versículo 12. Bueno, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y me parece muy importante que podamos entender esto porque es primordial para que la Iglesia se mantenga unida y alcance madurez. Y alcance madurez. Y hay en primer lugar una labor importante del pastor y maestro. Ayudar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, que fundamentalmente lo que hemos de esperar de parte de los pastores es la comunicación de la palabra de Dios. Que suscite o que origine una respuesta en el alma de los oyentes y les reclute para la obra de Dios. Y para que cada uno use su don o dones para que ejerza su ministerio. Porque no solo es un ministro el pastor, todos los creyentes son ministros todos los creyentes son ministros. Por ello dice Pedro en 1 Pedro 4:10, cada uno según el don que haya recibido, ¿qué dice? Ministrelo, ministrelo, ministro, ministrelo a los otros. O el mismo Pablo cuando dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo. En 1 Corintios, ¿verdad? Lo que está diciendo es que los dones están para servir diaconía y de multitud de formas. Por todo ello, el servicio inmediato de los pastores, el servicio inmediato de los pastores es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para llevar a cabo un servicio mediático, mediato, que no es otro que el de todos juntos llevar a cabo el segundo propósito de estos dones. Hemos dicho, el primer propósito es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. El segundo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y hermanos, los dones que se nos han concedido no son, son dones espirituales y por tanto dones de servicio, no son para ti. Son para servir a los demás. Dones de servicio. No son dados para unos egoístas, sino para el servicio a otros. Como nos recuerda 1 Corintios 12:7. Si nos fijamos en los dones nombrados en el verso 12, vemos que son apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas. Si nos fijamos en esos dones, vemos que son dones de liderazgo. Dones de liderazgo. Y ahí su grado de importancia. Pero sabiendo que su grado de importancia se establece por el grado en que edifican o construyen la iglesia. Por esta razón, los dones de enseñanza son los principales, ya que su propósito es equipar al pueblo de Dios para los diversos ministerios y así edificar el cuerpo de Cristo. Por todo ello, nadie debería jactarse de tener esos dones, sino sobre todo deberían ser responsables con ellos y de ellos. Nadie debería jactarse de tener esos dones, ni tampoco tomarlos como posesión suya. Mira, si a partir del verso 13, ahora nos va a hablar de la meta y el uso de esos dones. Que nosotros, ¿verdad? La meta que hacemos y el uso de esos dones en el mantenimiento de la unidad cristiana, de la unidad en la iglesia. En primer lugar, es decir, ¿qué tenemos que hacer? Pues mira, usamos esos dones para que todos crezcamos hacia la madurez. Dice versículos 13-14. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y mira, la primera meta, cuando como creyentes vamos creciendo en madurez, es alcanzar la unidad de la fe en el cuerpo de Cristo. Alcanzar la unidad de la fe en el cuerpo de Cristo. Y tengamos presente que el todos, y esto me parece importante porque todos y por tanto cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad en alcanzar esta meta, en cuanto a que Dios te ha otorgado un don para alcanzar una meta. Y cuando no estamos usando ese don, no estamos uniendo, sino destruyendo. Porque todo aquel que no suma, resta. Porque la pasividad en lo que se refiere a la fe, destruye. Nuestra fe debe ser una fe activa, no pasiva. Y cuando habla de alcanzar la unidad de la fe, está haciendo referencia a la doctrina común de la Iglesia, es decir, al contenido del Evangelio creído. Por ello, la unidad de la fe va unido, como hemos leído, al conocimiento de Cristo, porque Él es el contenido y el objeto de nuestra fe. Una iglesia local va alcanzando madurez, va creciendo en la unidad de la fe y en el conocimiento de Cristo en la medida en que cada uno de sus componentes va creciendo de forma individual en esa madurez, hasta llegar a un varón perfecto, como hemos leído. Es decir, una iglesia sin mancha ni arruga hasta que la estatura de la plenitud de Cristo. Y es aquí donde estos dones, estos regalos que Dios da a la iglesia y que se nombran en el verso 11, son tan importantes porque son dones cuyo servicio se centra fundamentalmente en la enseñanza. Por supuesto que ese varón perfecto como colectividad, es decir, la iglesia, esa iglesia perfecta solo la alcanzaremos cuando todos estemos en la presencia del Señor, pero que debemos ir progresando en nuestro crecimiento, que alcanzará su clímax cuando llegue a la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, que la Iglesia, como su cuerpo, ha de ir progresando hasta equipararse al tamaño de la cabeza. Y como antes decía, esto será una gloriosa realidad en el futuro, como dice 1 Juan 3:2. También el fin de este crecimiento como colectivo, como cuerpo de Cristo, tiene también como fin el que no haya creyentes inmaduros. Es decir, que no haya niños fluctuantes, porque los niños fluctuantes o los niños son ignorantes, inmaduros, y son llevados por cualquier viento de doctrina. Y ahí es donde tiene buen caldo de cultivo los falsos maestros y donde estos progresan. Porque los creyentes inmaduros siempre están entusiasmados con voces nuevas, aquellas voces nuevas que generalmente enseñan una doctrina a medias o lo hacen de una forma incorrecta, cuando no falsa. Esto, por ejemplo, ocurría en Corinto, donde la Iglesia aceptaba a personas que se presentaban como personas de renombre. Dice Pablo, y lo dice con cierta ironía, 2 Corintios 10:12, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos, y comparándose consigo mismos, dice que no son juiciosos. 2 Corintios 10:12. Pero que en realidad eran, ¿por qué? Porque eran falsos maestros que utilizaban artimañas para engañar. E inclusive pueden llegar a usar algo tan usual como las tradiciones y costumbres, como si fuera doctrina, como por ejemplo ocurrió con los colosenses, y que Pablo tiene que denunciar. Lo vemos en Colosenses capítulo 2. Versículo 20 al 23. Mirad, hoy en día podemos señalarlos como aquellos que llevan o que se llevan con ellos cautivos a quienes se dejan embaucar por enseñanzas que poco tienen que ver con lo que no tiene consistencia bíblica, pero que se enseñan por los que se sirven de esas artimañas para tener sus propios seguidores. Son aquellos que buscan en hacer prosélitos, pero no tienen ningún interés en hacer cristianos. Son también aquellos que tratan de contextualizar la Biblia a la forma licenciosa de la vida mundana de estos tiempos y para quienes la santidad no es sino una opción de vida, un lugar de la razón especial de la misma. Por todo, hay de aquellos que, llevando años en el Evangelio, tratan de cargar en la espalda de los maduros su inmadurez. Hay de aquellos que se encuentran con el Señor Jesús y dice: ¿por qué no hiciste esto? Y dice: porque no me lo enseñó pastor. No pueden tener esa excusa, ¿eh? Y para todo esto, es decir, que para que no continuemos siendo inmaduros, sino que vayamos progresando en madurez, son necesarios dos ingredientes que vamos a nombrar a continuación. Y eso es lo que dice en los versículos 15 y 16. La evidencia o ingredientes para este crecimiento. Dice: sino que siguiendo a la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Mirad, una vez dijo el poeta del escepticismo, Heinrich Heine, dijo: muéstrenme su vida redimida. Qué frase más bonita, ¿eh? Pero qué profunda es. Muéstrenme su vida redimida, quizá me siente inclinado a creer en su Redentor. Muéstreme su vida redimida y quizá me siente inclinado a creer en su Redentor. Algo parecido dijo también este líder indio, ¿eh? Gandhi. Dice: yo creo en Cristo, pero no en los cristianos. Qué tremendo, ¿no? Quizá porque los cristianos no veían a Cristo, porque no veía a Cristo en los cristianos, por eso lo digo. Qué tremendo. Este poeta dijo lo mismo. Cristo ha venido, estuvo con nosotros, murió y resucitó. Ya no está. Ya no es visible. ¿No es visible? ¿Dónde es visible Cristo? En el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Ahí es donde se tiene que hacer visible. Cuando Cristo estuvo en su ministerio, se convirtieron muy poquitos. No sé si se llegaron a 200. Esos estaban en el aposento alto orando. Cuando Pedro predicó en Pentecostés, se convirtieron 3.000 de una predicación. Aquellas personas estaban viendo a Cristo, ¿sabes?, en los apóstoles. Debemos preguntarnos, aquellos que nos ven, nuestros vecinos, nuestros hijos, nuestros hijos. Cuando yo a mi hijo le enseño que la oración tiene mucho poder y yo no vengo a las reuniones de oración, ¿qué puede decir el hijo? ¿Qué, papá, qué me estás contando? Ya empezando con nuestros hijos, ya no te digo ya con nuestros vecinos. Claro, a tu vecino no le vas a decir que la oración es muy importante. Al vecino lo que puede ver en ti es que por lo menos no vean, por lo menos vean en tu hogar, porque ahora se oyen mucho las paredes, pues que a tu esposa la tratas con amor y con cariño, que no le pegas berridos. Eso es lo que tienen que ver nuestros vecinos. Y ahí empieza, dice, hombre, pues mira, estas personas tienen algo especial. Tienen algo, sabes, que no tiene el mundo, ¿verdad? Eso es ver a Cristo en nosotros. Por eso es tan importante nuestro testimonio. Empezando por nuestros hijos, ¿eh? Por eso digo que este poeta dice, muéstrame su vida redimida, quizá me sienta inclinado a creer en su Redentor. Pues bien, estos, mira, son los dos ingredientes para mostrar una vida redimida, para ir progresando la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesús. La verdad y el amor. La verdad y el amor. Y ambas van juntas. No se pueden separar, porque cuando las separamos, es decir, cuando impartimos doctrina, cuando impartimos doctrina sin amor, pues estamos obrando como inmaduros. La doctrina no está siendo utilizada bien. Porque con eso, en vez de unir, alejamos. Pero cuando impartimos amor sin doctrina, seguimos mostrando una iglesia invisible. Y digo invisible porque no hay diferencia entre el cuerpo de Cristo y el mundo. Qué terrible es que vengan hermanos que visiten nuestra iglesia y vean aquí que hay pues también problemas, ¿no? Al final no se quieren hacer como nosotros. Dice, eso ya lo tengo en el mundo. Eso es hacer la iglesia, eso es seguir haciendo la iglesia invisible. Y es cierto que la iglesia debe dar la bienvenida a todos los pecadores. Es cierto, Dios ama a todos los pecadores, que se arrepienten, cuidado. Es cierto que la iglesia debe dar la bienvenida a todos los pecadores, pero la iglesia no debe ser un lugar donde los pecadores son bienvenidos a permanecer en su pecado. ¿Qué es eso de aquella frase que dice, Dios ama al pecador, pero no al pecado? ¿Eso está bien dicho? Dios ama al pecador que se arrepiente, El Salmo de la Escritura viene, Dios aborrece la inmundicia a los pecadores. A los pecadores inconfesos, Como digo, y también como creyentes debemos dar la bienvenida al homosexual. Sí, no os sorprendáis. Los creyentes debemos dar la bienvenida al homosexual, pero no podemos dar la bienvenida a la homosexualidad. El creyente debemos dar la bienvenida a un homosexual. Pero debemos decirle, dice, mira, no compartimos, ¿sabes? Es decir, no compartimos lo que haces. O sea, no podemos dar la bienvenida a un homosexual que practique la homosexualidad. Debemos dar la bienvenida a las parejas de hecho, pero no podemos bendecir su relación. Tenemos que decirles, dice, mira, que sepáis, hermanos, hermanos, claro, una pareja de hecho no sé qué tiene de hermano, porque si han creído en Cristo, lo primero es poner en orden su situación. Entonces, podemos dar la bienvenida a una pareja de hecho y decirles, estáis en desorden. No podemos bendecir su relación. Por mucho que ahora el Papa quiera bendecir de alguna forma especial a determinados matrimonios, Y por mucho que la Iglesia Católica quiera bendecir a parejas de hecho, sobre todo para que una parte o la otra no pierda la pensión, y hacen una especie de paripé. Si quieres seguir a Cristo, se tiene un costo. Y a veces igual a lo mejor tiene que ser perder la pensión. Y es que, hermanos, no es fácil para ninguno de nosotros seguir la verdad en amor. ¿O sí? No es fácil. Si a alguno le dicen, tú hazte cristiano, que para ti ya, o sea, todo va, todo te va sobre ruedas. Le están mintiendo. Sobre todo si para alguien hoy en día es difícil vivir como cristianos, o sea, vivir la vida, son a los creyentes. Si queremos vivir según la norma de Jesús, no es fácil. Pero claro, tiene un costo. Todo lo que quiera ser mi discípulo, ¿qué? Négate a ti mismo, madre mía. Dice, ya estamos en problemas. Yo tengo un ego muy grande. ¿Cómo me tengo que negar a mí mismo? Y no solo ello. Y toma la cruz. No tu cruz, sino la cruz por la causa de Cristo. Y eso también es problemático. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? Así es como pueden ver una iglesia visible. Cuando llevamos a cabo ese tipo de discipulado. Porque tenemos que reconocer que todos somos muy egocéntricos. Y yo el primero. Por eso digo que no es para ninguno de nosotros seguir la verdad, fácil seguir la verdad en amor. Es en extremo difícil mantener ese equilibrio porque la verdad desnuda es dura si no la suaviza el amor. Y el amor se debilita, se puede llegar a convertir en sensiblería si no lo fortalece la verdad. ¿A que sí? Pero aunque no es sencillo seguir la verdad en amor, para el creyente lleno del Espíritu Santo no tiene que ser difícil. Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad. Juan 16, 13. Y cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Todos tenemos nosotros el Espíritu Santo, ¿eh? Y es un Espíritu de verdad. Y que nos guía a toda verdad. Todos tenemos el Espíritu, todos aquellos que hemos creído en Jesús como su Señor y Salvador, ¿eh? A ver, ¿eh? No todos somos hijos de Dios, ¿eh? No, todos somos criaturas de Dios, pero no son todos hijos de Dios, ¿eh? Son hijos de Dios aquellos que tienen a Jesús como su Señor y Salvador. Y para eso Dios es su Padre. Mirad, y como decía, el primer fruto, ¿cuál es el primer fruto del Espíritu Santo? Aparte de ser un espíritu de verdad, ¿cuál es el primer fruto del Espíritu Santo? Amor. El primero, ¿eh? Amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Amor. Amor. Gálatas 5:22. Y si un hermano te viene con un problema de relación con otro hermano, porque está ofendido con ese hermano, pues está bien que le digas lo que dice la Biblia. Está muy bien, ¿eh? Lo tienes que confrontar, ¿eh? Está bien que digas lo que dice la Biblia, pero además tienes que ayudarle a poder llevar a cabo esa difícil tarea. ¿De qué modo? Ofreciéndote a orar por esa situación. Estar dispuesto a acompañarle, si se deja, claro. ¿Eh? Si se deja y fuera necesario. Guiarlo cuando lo haga y decirle que cuando lo haga con mansedumbre. ¿Eh? Gálatas 6:1. Si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, ¿eh? Hay que hacerlo con humildad y con mansedumbre, porque tú puedes caer, igual a lo mejor no eso, pero en otra cosa peor. O sea, no vayas dándote las de, oye, mira qué espiritual soy, con humildad y con mansedumbre. Por eso, ¿verdad? El capítulo 4 nombra cuatro cosas, ¿no? que tienen que ver con nuestro carácter. Versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos en amor los unos a los otros. Y hermanos, en este sentido, dice Hendrickson, y cito, Guillermo, perdón, William, que es Guillermo. William Hendrickson, no sé si alguna vez ha habido algún comentario. Él tiene un comentario de todo el Nuevo Testamento. Precioso. Dice William Hendrickson, y cito, abro comillas, existen dos enemigos en contra de un ministerio próspero, sea que se desarrolle entre creyentes o no creyentes. Uno es el apartarse de la verdad, el acomodarse a la mentira, sean en palabras o hechos. El otro es la fría indiferencia con respecto a corazones y vidas, dificultades y pruebas de las personas que uno ostensiblemente está procurando persuadir. Si tú quieres acompañar a un hermano, hazlo de verdad, sintiendo lo que está pasando. Hazlo de verdad. No quiero terminar sin remarcar dos aspectos del verso 16 que hemos leído. Y el primero está recogido en esta frase. Todo el cuerpo bien concertado y unido por las coyunturas que se ayudan mutuamente. Es decir, nos necesitamos unos a otros para poder madurar. Si yo soy un don y un don para servicio, si yo soy un don para la iglesia, pues hombre, necesariamente tendré que congregarme, ¿eh? Por eso digo que nos necesitamos unos a otros. Si es que tú realmente quieres ser un don para todos los demás. Y es que nadie puede madurar por sí solo. Por ello es que los jóvenes, aunque tienen sus reuniones específicas, necesitan reunirse con el resto de la congregación para orar. Mirad, de verdad, y sin ánimo de que nadie se sienta ofendido, de verdad. Qué triste es ver hace mucho tiempo que no veo a ningún joven en la reunión de oración. Bueno, alguno sí que viene, pero porque vienen sus papás, ¿eh? Qué triste es ver a ningún joven en la reunión de oración. Y me da pesar, ¿verdad? Me trae pesar y tristeza. Por eso digo que echamos de menos a los jóvenes, en las reuniones de oración. Y no solo para la reunión de oración, sino también para estudiar la palabra. Y no solo estoy hablando de los domingos, ¿no? Porque cada uno de nosotros necesita el uso de todos los dones que el Espíritu ha repartido en toda la iglesia local. Y de igual manera, nadie puede madurar cuando deja de congregarse, porque si no, oye, ¿cómo va a estimular a otros al amor y a las buenas obras? Esa fue la advertencia que hizo el autor de Hebreos. ¿Qué estaban haciendo los hebreos? Habían conocido a Cristo y se estaban volviendo a la sinagoga o al mundo. Dice, bueno, a ver, si tú haces eso, ¿cómo vas a pretender? Si tú dejas de congregarte, ¿cómo vas a pretender usar tus dones? Quiere decir, estimular a los hermanos al amor y a las buenas obras. No puede ser. Algo no funciona bien. ¿Sí? Por eso dice el autor de Hebreos, no dejar de congregaros, como algunos tienen por costumbre, sino exhortados, tanto más bien, exhortados al amor y a las buenas obras. Hermanos, todo aquel que no entiende la unidad en la iglesia y genera fracciones en ella es que no ha entendido el propósito de Dios para ella. Y es más, es posible que ni haya conocido a Dios. Porque la base del mantenimiento de la unidad de la iglesia es el amor. Y la razón del crecimiento hacia la madurez espiritual es la palabra, la verdad. Y ambas son complementarias y no se pueden excluir. Cuanto más conocemos a Dios por su palabra, más conciencia tomamos de su amor. Y es que Dios no puede ser Dios sin amar. Y por tanto, los que somos hijos suyos, si es que realmente somos hijos suyos, debe existir un vínculo entre nosotros. ¿Cuál? El amor. Porque no podemos decir que amamos a Dios y, mira, y aborrezco al hermano. Eso no, eso algo que no funciona. Y en este sentido debe llamarnos la atención que eso fue lo que precisamente le ocurrió a esta iglesia años después que perdió su primer amor, la iglesia de Éfeso, Apocalipsis 2:4. Pero tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. Y eso luego se traduce en apatía espiritual, en indiferencia hacia los demás o hacia algunos en concreto, en la formación de grupitos, y no para construir y sumar, sino para deconstruir y chismear. Y eso puede acabar con una iglesia, como acabó con la iglesia de Éfeso. Le dio una advertencia, has perdido tu primer amor. En Éfeso no hay iglesia. Desapareció. Dios puede quitar esa luz. Lo puede hacer. Cuando los creyentes no hacen lo que tienen que hacer. Claro, habrá que ver qué tipo de creyentes son. Hermanos, no quiero terminar sin que podamos dar gracias a Dios por el regalo que somos todos para todos. Somos un regalo todos para todos. Somos todos un don. Dios nos ha regalado. Yo soy un don para vosotros, pero todos vosotros sois un don para mí. Vosotros me necesitáis, pero yo también os necesito a vosotros. ¿Lo creéis? Todos somos un don para todos, hermanos. Todos somos un regalo. Tenemos que verlo así. Todos somos un regalo. Todos, sin excepciones. Sin excepciones. Y por eso, ¿verdad?, en cuanto a la diversidad de dones concedidos, pero en especial por este regalo de estos dones que aquí Pablo nombra, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No digo que sean regalos especiales, pero de alguna forma sí, ¿verdad? Sabiendo que su importancia radica sobre todo en el ministerio de la enseñanza que llevan a cabo. Por ello le dice a Timoteo, 1 Timoteo 5:17, que los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y ay de mí si yo no hiciera esto. Ay de mí si yo no hiciera esto. Por eso, ¿verdad?, cuando los compartía antes de la asamblea, dice, mira, si me tenéis que juzgar y evaluarme, y os di una serie de características, que sean estas las características que tengáis que evaluar en mí, no otras cosas. No otras cosas. Y digo que son estas porque son ellos, aquellos que predican, que trabajan en predicar y enseñar, son los que en primer lugar contribuyen a que los miembros en la iglesia maduren hacia la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesús, para que todos nos involucremos en edificarnos unos a otros, y para lo cual son imprescindibles todos los dones, porque la unidad se da dentro de la diversidad de dones y sobre todo evidenciando dos ingredientes, el amor y la verdad, para mantener esa unidad. Amén. Pues que el Señor bendiga su palabra. Nos ponemos de pie un momento y tenemos un tiempo de oración. Sentiros en libertad de poder derramar vuestros corazones.